Hola, ¿cómo están amigas y amigos del Portal del Villegas? Bienvenido a esta edición de Día Martes, que voy a iniciar con un, como eso que llaman, un llamado a utilidad pública o algo así. Le he mencionado una o dos veces acerca de una organización que se llama Unión de Amigos de los Animales, UAA. Su sitio es uaa.cl, que es un lugar donde se cuidan, se mantienen animales que han perdido sus dueños, que han sido encontrados en las calles. Hay gatos, perros, básicamente. Es una organización fantástica. Pero por supuesto, estos animalitos indefensos hay que alimentarlos, cuidarlos, vacunas, remedios, veterinarios. Y por lo tanto, la organización siempre necesita fondos provistos por la bondad, por la buena onda de los miembros, los amigos de la Unión. Pero si usted no es miembro, y me gustaría que se hiciera miembro, que fuera amigo, que ayudara de vez en cuando, le ofrezco una oportunidad ahora de ayudar, con una buena oportunidad de ganar algo. Y es una rifa cuyos números valen una luquita, nada más. Y puede usted ganar, hay unos premios bastante buenos. Usted compra la cantidad de números que quiera, pero puede comprar una luca y va a ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. Si usted ama a los animales, y vaya un poquito más allá, digamos, del discurso sobre su amor a los animales y haga algo concreto. A veces en Chile nos falta un poquito eso, ¿no? Pasar de la palabra a los hechos. Ir una legua más allá, como dicen los norteamericanos. Aquí es una luca más allá nomás. Y dicho eso, acuérdense, el sitio es uaa.cl, nada más fácil. Ahí van a ver fotos de muchos de los, no de todos, de algunos de los asilados ahí, con sus caritas. Ha salido una nueva encuesta CADEM, con una serie de datos que son bastante interesantes. No son muy distintos a los que hemos visto antes, pero los vamos a examinar. Partamos con lo de siempre: la aprobación presidencial está en el 19%. Se ha movido por ahí muy bajo siempre. Luego, los políticos mejor evaluados: Joaquín Lavín. No sé qué ha hecho Lavín de importante para el país últimamente que permita estar o bien o mal evaluado, pero eso es el hecho. Después tenemos a Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico. Misma pregunta: ¿qué es lo que ha hecho en términos políticos, de evaluación política, no médica? A lo mejor le ha rescatado la salud a alguien. Quizás algunos pensarán que lo está haciendo muy bien en el Colegio Médico. Puede ser, pero políticamente hablando, en lo que yo entiendo la palabra política, no sé, pero está con una aprobación o un conocimiento, o como sea que se llame, aprobación del 61%. Después aparecen dos caballeros más que no los conozco: el señor Carter y el señor Codina, y el señor Sebastián Sichel. ¿Qué grandes iniciativas han emprendido por el país? No tengo idea. Y luego, respecto a las elecciones presidenciales próximas, ¿quiénes lideran en intención de voto espontáneo? Lavín, por supuesto. Lavín está siempre en esos polls de opinión, en los buenos, los primeros lugares, siempre en el primer lugar. Después no lo eligen, pero por lo menos está elegido siempre en el primer lugar de los poll, o pool, no sé. Y Jadue, ahí sí que me pillaron. El señor alcalde de Recoleta, ya lo sabe, ya conocemos qué pinta ese caballero. Ya. Después, aquí vienen las cosas interesantes, porque esto de las preferencias por persona o no es un territorio donde abunda la irracionalidad más extraordinaria. Porque personas que no cumplen ninguna función, que se limitan a gritar o pasear por los medios de comunicación, tienen buena puntuación. Los que hacen cosas desaparecen, tienen mala puntuación. No importa lo que hagan, mala puntuación. Aquí impera, en este tipo de evaluaciones, impera la guata, las tripas, ¿no? El cerebro. En todas partes del mundo. Después, cosas interesantes. La reforma de pensiones, con uno de los caballitos de batalla de la izquierda. El 51% cree, o desea, más bien dicho, que el 6% de estas cotizaciones debe ir en totalidad a su cuenta individual, y el 37% cree que a lo más ese extra debe dividirse en dos. el 3% para la cuenta individual y el otro 3% para un fondo común solidario. Es decir, si ustedes suman 51 más 37, da 88. 88% no desea que le arrebaten ese extra cotizado para ir a dar un fondo común que nadie sabe quién lo va a controlar. El 9% nomás cree que ese aumento, ni siquiera estamos hablando tampoco de todos los fondos. Después dice esta encuesta, el 79% cree que las personas deben tener libertad para elegir o una institución estatal o la AFP para que administren sus recursos. Después, está el tema del coronavirus, el tema de los personajes políticos más acreditados, mejor evaluados, Joaquín Lavín, para variar, Izquia Siches, insisto que no sé a título de qué se le evalúa políticamente. ¿Será que en Chile basta con pasearse por los matinales y ya usted adquiere patente de político? Aunque no haga nada, hable nada más. ¿Quiénes son las instituciones y los grupos más desacreditados? Aquí está la lista. El bloque Partido Socialista, PPD y Radicales, 18 puntos. Están abajo en la tabla. Un poquito más arriba están los tribunales de justicia, que hace mucho tiempo que están desacreditados, y ahora con las cosas que han pasado últimamente, supongo que más. Después, ahí abajo también, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, o sea, todo el progresismo que sigue ensimismado en su propia burbuja y creyendo, como dijo muy bien un político que era de ese sector y que ya no es tanto, parece, que confunden en la izquierda las redes sociales con el país. Un poquito más arriba, pero siempre abajo, está Chile Vamos, que ha protagonizado una serie de situaciones muy desastrosas. Luego, estoy de abajo para arriba, el Congreso, la Iglesia Católica, la Fiscalía, etc. Ahora vamos para el otro lado. ¿Quiénes están en los primeros puestos de acreditación en este país que se supone que la izquierda la lleva? Bueno, en los primeros puestos de acreditación está la Policía de Investigaciones. Voy a nombrar los organismos, digamos, de derecha, fascista, burgueses, reaccionarios. La PDI, 72%. La Fuerza Aérea, 60%. La Armada y la Marina, 60%. El Ejército, 57%. Carabineros incluso tiene más del 50% de aprobación. También están en este lote las municipalidades, que han vociferado por el tema, hasta que les ha venido etnia por el tema de la pandemia. El Registro Civil, no me pregunten por qué, no tengo idea. Los gremios empresariales están más bien abajo de los 50 puntos, están bastante abajo. Así que tenemos esa situación. Después, respecto al sistema de pensiones, donde está este caballero permanentemente cantando la canción No Más AFP, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dice la gente? El 80% de la gente cree que los ahorros que se acumulan en la AFP son suyos y no tiene nadie que venir a meterle en mano. Esto aumentó después de la aprobación del retiro del 10%. Miren ustedes cómo se da esto, que Hegel o Marx, uno de los dos, quizás los dos, creo que fue Marx, hablaba de las astucias de la historia. La historia hace cosas preparando el terreno, dice, subterráneamente, y uno no capta. Bueno, la izquierda, en su deseo de comenzar a demoler el sistema de la AFP, promovió y forcijeó y jodió para el retiro del 10%, al cual se plegaron cobardemente la gente de Chile Vamos, ya sabemos, algunos se miraron en el corazón, se subieron al árbol a meditar, se sumaron de cobarde, esa es la verdad. Bueno, resulta que con eso la gente, bueno, sintió que las AFP habían funcionado súper bien, que muy rápidamente esa tremenda cantidad de plata llegó a sus manos, tremenda sumando la de todos los cotizantes. Y se revalorizó el sistema AFP, pues. La gente sintió el poder retirar esos fondos. La idea de la izquierda era dar el primer paso en la demolición del sistema, reforzó el sistema. Y aquí están los datos. El 80% cree que los ahorros son suyos y nada de más, está claro. Y esto aumentó 24 puntos después del retiro del 10%. Para que vean ustedes lo inteligentes que son en la izquierda, los que quieren gobernar el país. No se les ocurrió calcular dos jugadas más adelante. Tal vez pensaron que las AFP no iban a poder entregar ese 10%, que se iban a demorar, que iban a hacer, que como dicen ellos siempre, la letra es chica. No hubo ninguna letra chica. Y ahí está el resultado. Sobre el destino del 6% adicional, bueno, ya dije, la mayoría cree que eso tiene que ir simplemente a su cuenta personal y otra gran cantidad cree que a lo más de ese extra, la mitad, tiene que ir a este fondo solidario. En una de esas, por si acaso, le toca a él también. Solo el 9% cree que debiera ser un fondo solidario. O sea, el fondo solidario con los políticos, para que puedan meter la mano hasta el hombro. Muy solidario. Ok. Así que vean ustedes cómo funcionan las astucias de la historia. El topo, decía, creo que era Carlos Marx. Y me parece que fue en ese libro tan bueno que tiene el que se llama El 18 de Brumario de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte. Eso. Uno puede hacerse la reflexión entonces que hay dos mundos en este país. Un mundo que hace mucha bulla, mucha salagarda, la izquierda, que es la que lleva la voz cantante en todo lo que, digamos, tiene más efecto, y escucha el eco de su propia salagarda. Gritan y escuchan el eco de su propia salagarda, de sus propios gritos, y creen que ese eco es el país que les está respondiendo, que los está apoyando. Están bastante ensimismados y bastante equivocados y bastante engañados. Y esto me recuerda un evento que me tocó conocer hace muchísimos años en la Universidad de Chile, que había una elección de, no sé si de rector de la universidad en su conjunto o de decano de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de donde estaba la Escuela de Sociología. No me acuerdo cómo se llamaba en esa época, Filosofía y Humanidades, Pedagogía, no sé qué diablo. Bueno. Uno de los candidatos, un tipo muy buena persona para el cual yo trabajé como ayudante en una investigación, era el historiador, si no me equivoco, era Luis Vitale, ya fallecido me parece. Entonces, Luis Vitale en el fondo, si era, uno miraba los grandes números, uno miraba su afiliación, no tenía ni una chance, cero chance. Pero el hombre organizó unas reuniones en su casa, creo, y claro, pudo juntar 40 o 50 personas, y 40 o 50 personas en el living de una casa, se ve el living repleto. Y por ese hecho visual, sensorial, de que en tal o cual lugar es pequeño, en una sala de clase, podía reunir 40 o 50 personas, el hombre terminó convencido que iba a ganar. Se engañó con este feedback falso, de que podía juntar 40 o 50 amigos partidarios. Naturalmente le sacaron la cresta en las elecciones. La izquierda hace algo parecido. Se mira a sí misma todo el tiempo, conversa consigo misma todo el tiempo, se miran unos a otros y se apoyan unos a otros. Se apoyan en las redes sociales donde normalmente circulan los mensajes de ellos y participan frenéticamente porque parece que no tienen otra cosa que hacer gente de su sector, mayoritariamente. Y están convencidos de que el país entero está con ellos. Yo no sé, no voy a decir, no, el país entero no está con ustedes, está con la derecha, con los fachos. No sé con quién está el país. Eso es lo mínimo que hay que decir hasta que nos lleguen las elecciones y uno vea los resultados ahí. No sabemos. Porque el rechazo, por ejemplo, a la idea de cambiar la Constitución, para ir a un tema el más cercano que tenemos electoralmente. El apoyo el cambio, etcétera, como que tiene onda, como que es la cosa positiva, es el paso adelante, es el signo más, algo que afirma y no que niega. Eso siempre tiene el sí de las niñas, siempre tiene más atractivo, más glamour. El rechazo, en cambio, es un poquito más callado, es la cosa negativa, el signo menos. Mucha gente es el sector que quiere decir rechazo. Yo he escuchado a algunos decirlo de sentón. No lo hacen público, tratan de quedarse callados porque tienen miedo de que los sectores, estos que copan las calles, que copan el espacio público, que están en la televisión, que los invitan a los matinales, esta gente que hace la sala garda, que son los que están activos todo el tiempo, con el ceño fruncido, buscando pecadores, los van a machucar de algún modo. Entonces, ese rechazo no tiene mucha presencia pública. Aunque va a tenerla probablemente en un grado creciente, está teniendo, lo estoy viendo aparecer, distintos canales de YouTube donde claramente son por el rechazo, cosas como esas. Pero la población en general, sí que no tenemos muy claro para dónde va la cosa. Y hay algunos que me han dicho lo siguiente, y yo lo recibo y lo guardo en una de las alacenas de mi mate para procesarlo, a ver qué valor tiene. Me han dicho, mucha gente que va a votar rechazo de iniciar un proceso constitucional nuevo, en el fondo, con ese rechazo van a estar rechazando todo lo que ha acompañado eso en la historia nuestra de los últimos 2 años. Van a estar rechazando no solo la idea de hacer una nueva constitución, van a estar rechazando la insurrección de octubre, van a estar rechazando a la izquierda y sus alaridos y sus consignas y sus planes y sus votaciones en el Congreso, van a estar rechazando a todos estos grupos progresistas que promueven nuevos valores, ideas y lo que es correcto en todos los campos que van desde las identidades sexuales para todos lados. Ese rechazo va a ser de todo eso, me dice. La gente va a encontrar en esta elección un medio de rechazar no solo la idea de hacer una nueva constitución, sino que rechazar todo lo que ha acompañado este proceso, el proceso político que ha estado y valórico, digamos, que ha estado viviendo este país en los últimos años. Es una oportunidad de decir, yo rechazo todo eso. Yo no me sumo a ninguna de todas esas cuestiones. Yo estoy hasta aquí con todo eso. Estoy hasta aquí con los combatientes, con las primeras líneas, con los vandalismos, con los saqueos, con la CAM. Estoy con todo eso, con todo ese, llamémoslo, para simplificar, el mundo progresista en todas sus variantes y sabores. Estoy rechazando todo eso. Ahora, ¿cuánta gente está en esa postura? Y si efectivamente es cierto que este rechazo va a ser un rechazo global, ecuménico, no lo sé. Es probable que algunos sí van a votar rechazo, rechazándolo todo, otros simplemente van a atenerse a la cuestión que se les está preguntando. Tampoco sé cuál es el grado de apoyo que tiene el rechazo. Yo creo todavía, y lo he dicho, que por lo menos hasta este minuto, esta cosa ha oscilado en todo caso, el apruebo tiene ventaja. No tan aplastante como creen o como dicen creer, y lo dicen simplemente para hacer publicidad, para generar una onda, para generar un momentum, como lo dicen algunas personas de la izquierda, que vamos a ganar por el 80%, que esto va a ser zapatería. No sé, puede que ganen, no creo que por tanto, pero puede que no ganen. Eso está por verse. Están todos los días ocurriendo nuevas transformaciones alquímicas en la mente de muchos ciudadanos sobre la base de los hechos que ocurren. Todo lo que ocurre hoy en día, con más peso que antes, porque ahora no hay estos anclajes, estos encuadres ideológicos sólidos que permitían asimilar muchas cosas, o más bien dicho, no asimilarlas, no darles pelota. Yo voto por la izquierda, yo voto por la derecha, yo voto esto porque siempre he votado, no me importa lo que pase. Como eso se destruyó en la izquierda hace rato, se les desmoronó todas sus teorías del socialismo con vino tinto y empanada y todo lo demás. Y ahora tratan de compensar eso con una especie de histeria al cuadrado y con esto del progresismo y con modos distintos de disimular lo que todavía creen, porque algunos todavía creen en todo eso. Bueno, cuando no hay esos encuadres, cualquier elemento puede cambiarlo todo para un lado y para el otro. Las personas están en estado coloidal desde el punto de vista político, en un estado movedizo, con gaseoso. Entonces, hoy día hay una marcha que termina con, como suelen terminar, por ejemplo, con vandalismo, y va a haber más rechazo. El día de mañana hay un político de derecha que hace una tontería, y va a aumentar el apruebo. Todo es muy plástico, muy flexible, muy cambiante, porque no hay los anclajes de antes. Es mucha gente que los tenía, aunque sea por costumbre. Y ahora, antes de continuar, permítanme partir con mi primer bloque comercial, recordándoles primero que nada que va quedando muy poco tiempo para aprovechar esta oferta de comprar un terreno en el estado de Florida, Estados Unidos, que es una de las ofertas que les hace inviertaenusa.cl. Estos terrenos tienen 650 metros cuadrados y con todos los costos de operacional y la cacha de la espada, cuestan 25 mil machacantes, nada más, $25,000. Muy poca plata para una inversión realmente interesante en Estados Unidos. El teléfono está apareciendo a mi izquierda, ¿para qué lo voy a repetir? Llame ahí y averigüe rápidamente los detalles, que esto se acaba, señores, como decían en el fútbol. Y a propósito de fútbol, algunas personas han comentado que nunca se habían imaginado que yo pudiera estar en un estadio avivando un equipo, en este caso al Everton, saltando arriba del tablón con un sándwich de potito, y que había hablado de este jugador que murió, Guillermo Chicomito Martínez, y que no se le imaginaba. A mí me llama la atención que la gente crea que uno es como monotemático, que uno no tiene, que uno lo único que hace es lo que aparece en una pantalla, ¿no? Pues uno hace y ha hecho muchas cosas y tiene muchos intereses y gustos. Y uno de esos gustos era, en esa época, cuando se jugaba fútbol de verdad, el fútbol. Y bueno, inviertanusa.cl, además de esta oferta de 650 metros cuadrados de terrenos en Florida, a 25.000 machacantes, le ofrece muchas más cosas: terrenos, bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos, en ciudades, departamentos para comprar casas, terrenos. Le ofrece 3.500 franquicias más o menos para que usted elija dónde invertir su dinero. Le ofrece abrirle una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano, conseguirle una visa de residencia por su calidad de inversionista, si invierte, obviamente. Todo eso en inviertaenusa.cl. Que está esperando. Y si usted quiere aumentar la seguridad del recinto de su empresa en estos tiempos tan inseguros, le sugiero que se ponga en contacto con B2B Tech. Es una empresa que ofrece soluciones de seguridad basadas en el despliegue y diseño de instalaciones audiovisuales, cámaras y todo lo demás, con las salas de monitoreo y todo el aparataje y controles de acceso, todo lo que se necesita para controlar el acceso, para vigilar su empresa, su local. Póngase en contacto con ellos y asegúrese. Mire que después, cuando se derrama la leche, empiezan las quejas: ¿por qué no lo hice antes? B2B Tech. Para desinfectar su casa de cualquier virus, incluyendo desde luego el COVID-19. Bacterias también, y su local comercial, donde muy pronto quizá usted ya va a estar funcionando. Ozonium.cl es el lugar que tiene que ir. Si usted quiere sanitizar su local comercial, su establecimiento donde van empleados, trabajadores, clientes todos los días, y usted quiere hacerle saber que van a estar bien, que no van a haber ningún problema, contrate, arriende con Ozonium esta máquina que viene a mi izquierda, esta especie de cajoncito electrónico que usted programa, y todas las noches o a la hora que usted quiera, cuando no hay nadie, el aparato expulsa ozono, el gas ozono, que es una molécula de oxígeno, O3, una molécula rara de oxígeno, muy poderosa para desinfectar. Va a desinfectar todo. Al otro día usted va a tener y va a poder decirle a sus clientes, a sus empleados: aquí no hay ni un problema. Esto está tan sanitizado como el quirófano del mejor hospital del mundo. Y así va a ser. Y si usted quiere sanitizar su casa de la misma manera, póngase en contacto con ozonium.cl. Ahí, en ese caso, le mandan especialistas, personas con el equipamiento especial, porque no es lo mismo desinfectar una casa que un lugar que está vacío. Hay otra manera de hacerlo, pero el resultado va a ser el mismo: sanitización total. Y para terminar el bloque, no olvide, amigo, que usted puede realmente aprender inglés de una vez por todas con entrenainglés.cl, que ahora está ofreciendo cursos online, o sea, más personalizado imposible. Usted, cuando está trabajando con un computador en un curso online, está mucho más concentrado que en una sala donde hay 30 alumnos para empezar a hablar. Bueno, y desde luego más cómodo estar en la casa. Cursos online que son realmente potentes y usted finalmente va a aprender inglés. Cualquier duda, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.cl. Piñera anunció con mucho entusiasmo, hablando de un paso ¿cómo fue la expresión? Salto cuántico, cósmico, una cosa salvaje, que vamos a iniciar la licitación para una red 5G, que como usted sabe, es una red, una banda electromagnética en el fondo, que permite una transmisión de datos mucho más rápida y poderosa de la actual 4G, 3G, pero un orden de magnitud superior, 10 veces más velocidad, 100 veces más capacidad, o sea, la cantidad de información que está pasando por la banda en un momento dado, es espectacular y permite eso, no simplemente bajar una película más rápido, eso sería lo de menos, permite un montón de cosas, de control, por ejemplo, de artefactos, de coordinación de distintas actividades o procesos, pero absolutamente imposible con los actuales sistemas, o en todo caso, los actuales sistemas hacen muchísimo menos, son muchísimo menos poderosos. Ahora, el tema que yo no vi en ninguna parte, ningún detalle, es qué va a pasar si a esta licitación se presenta Huawei, la firma china que está siendo expulsada de un montón de países por los presuntos peligros que ofrece de que esta empresa china eventualmente entregue información al Partido Comunista Chino, al Estado chino que es el Partido Comunista. Y esto no es una cacería de brujas de los yanquis, imperialistas y todas esas cosas, porque efectivamente, y es cuestión de estudiar un poquito cómo funciona China, todas las empresas chinas importantes, quizás no el que vende tortillas, toda empresa china tiene firmado un acuerdo en el sentido de que si es requerida por el Estado chino, tiene que entregar lo que ese Estado le pida. En este caso, información. Información. Información que puede parecer irrelevante hasta que se usa. Información, por ejemplo, en estas redes sociales, como TikTok, que la están eliminando Estados Unidos, que la eliminaron de la India, que donde gente tontea con las cosas habituales de estas cuestiones de redes sociales. Pero resulta que las personas que están metidas en eso, queriéndolo o no, van entregando mucha información de sí mismos. Y esas personas pueden en algún momento ser personas de interés para China, para el Estado chino. Y resulta que esa persona puede ser un empleado de la NASA o de una organización que tiene conexión con las Fuerzas Armadas norteamericanas o con un laboratorio donde eventualmente se podría, como han hecho los chinos en cantidades industriales, robar algún secreto. En fin, hay muchas posibilidades. Probablemente el 99,9999% del tránsito, del tráfico de estas redes no tiene valor para nadie, ni siquiera para el Partido Comunista Chino. Pero la cuestión es que en esto del uso de la información en las redes se aplica, digamos, por así decirlo, la estrategia que usan los pescadores, la estrategia de la pesca de arrastre, que tiran una red al mar y la arrastran por el fondo marino, sabiendo que el 99% de lo que agarran no sirve para nada, pero lo que les interesa es ese 1% que sirve. Entonces simplemente arrasan con el fondo del mar y sacan muchas cosas que no sirven, pero sacan la que sirve, la que les interesa. En el tema del rastreo y el examen y el procesamiento de inteligencia de los datos del tráfico de Internet, se aplica ese procedimiento. Y ayudados por los supercomputadores, los chinos también tienen supercomputadores, está el examen de millones de gigabytes de información que se transmiten para lado a lado, se puede hacer y se hace. También lo hacen los norteamericanos, por supuesto. Lo hace todo el mundo. Ocurre, sí, que los chinos ponen a su servicio a todas las empresas chinas que tienen importancia, que pueden tener algún... De hecho, ponen a su servicio incluso a estudiantes que van a Estados Unidos y que eventualmente en algún momento podrían ser de utilidad. Entonces, Huawei está siendo expulsada de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de la India. Le están poniendo muchos límites en Inglaterra, en Europa en general. Se ha convertido en un tema no meramente de competencia entre empresas por quién instala la 5G, sino que en un tema geopolítico a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros que estamos en este lado del mundo, estamos cerca de Estados Unidos, no de China, por toda clase de razones, qué pasa si en esta licitación se presenta Huawei con una oferta al estilo de las ofertas chinas, siempre mucho más barato, con el fin de meterse, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa licitación? ¿Cómo va a comportarse el gobierno chileno si se presenta Huawei? Eso me interesaría saber, porque es un tema súper delicado. Estados Unidos incluso ha presionado de frentón a países para que lleven a cabo lo que ellos llaman una clean network, para limpiar las redes digitales de estos elementos chinos que estarían conectados con el Estado chino, con el Partido Comunista Chino. Acaba de hacer un tratado precisamente sobre eso el gobierno norteamericano, por intermedio de Pompeo, el secretario de Estado, con el gobierno de Eslovenia, país chiquito, pero han ido haciendo esto así poco a poco, han ido creando una masa de países que no están aceptando hacer negocios con Huawei, y me gustaría saber qué va a hacer Chile al respecto. Va a ser complicado si se presenta y ofrecen, digamos, un poco como esos tipos que se llevan a Pinocho a la feria de entretenciones, ofrecen algo muy, muy apetitoso, tiran mucha platita por aquí y por allá. Los empresarios chilenos les gusta hacer negocios de ese tipo, maletitas con plata, qué importa menos lo que pase después. Por último, qué importa que los chinos saquen información, qué información tenemos nosotros. Pueden haber muchos argumentos, algunos pueden ser válidos, algunos pueden decir, miren, si los chinos quieren enviar información sobre lo que pasa en Chile, ¿qué cosa pasa en Chile tan importante? No, pero no se sabe. No sé si ustedes saben, pero Chile es uno de los países con mayor recursos minerales del planeta. Incluso dicen algunos, y muchos han visto ese reportaje en el History Channel, que este país es uno de los más frecuentados por ovnis por ese motivo, entre otras cosas. Bueno, pero ese es otro tema que tocaré otro día, muy interesante. Vamos a ver qué pasa con la licitación de la 5G. Y vamos a Briones ahora, el ministro de Hacienda, quien ha hecho un comentario que está muy en la línea del tipo de comentarios que hacen autoridades de gobierno de hace rato, mirando como para otro lado, haciéndose los suecos. Yo no sé si porque no se dan cuenta o porque están siguiendo una estrategia. Le ha dicho a los políticos, Briones, que dejen de lado los gallitos políticos y se unan para enfrentar en forma positiva, conjunta, con unidad, con amplitud de criterio, el tema del empleo, de levantar la economía chilena. Esto está mal graficado por Briones, creo yo. Lo que estamos viviendo en Chile no es simplemente un gallito. Yo entiendo que un gallito se refiere a una disputa por una cosa menor, a veces meramente simbólica o de vanidad personal. Por eso que es un gallito, ¿no? O sea, dos tipos que están ahí a ver quién le dobla la mano al otro, pero no se asume en un gallito que sea una lucha a muerte, ¿verdad? Un gallito, por definición, es simplemente una competencia de fuerza en los brazos. El gallito, a ver quién es el que quedó con la última palabra. No, en Chile no estamos viendo en política un gallito. Aquí estamos viendo una cuestión decisiva. ¿Qué clase de país va a ser Chile en los próximos años? No es un gallito. Esto es una lucha, no voy a decir a muerte. Políticamente sí, se podría decir, sin que necesariamente se muera gente. Es una lucha a muerte. Es una lucha sobre cuestiones básicas, radicales, que están en la raíz. No es un gallito. Si quiere usar metáforas gimnásticas o deportivas, búsquese otra mejor, un poquito más seria. Diga que esto es un cachacascán, quizás, donde los luchadores, digamos, de repente se agarran a unas presas y no se puede mover ninguno, quedan ahí los dos inmovilizados. No sé si siquiera sirve el cachacascán. No sé. Pero gallito esto no es. La izquierda no ve esto como un gallito. La izquierda ve esto como una oportunidad para demoler el modelo institucional chileno e instaurar uno distinto. Eso es lo que persigue la izquierda. La CAM, que es una organización político-militar, tampoco está haciendo un gallito con el Estado chileno. Quiere instaurar un Estado mapuche. Entonces, ¿quién está haciendo gallitos aquí, señor Briones? El problema es que nadie está haciendo gallitos. Esto es en serio. A lo mejor, o quizás, se hacían gallitos hace 10 años. Claro, se hacen gallitos cuando en el fondo las otras cosas hay un consenso, no hay disputa sobre las cuestiones importantes, entonces se hace un gallito, a ver quién es el más chorito. Esto no es un gallito. Y por lo tanto, por lo mismo, no puede, como no es un gallito, no puede pedir unidad. Porque cuando se llega a una lucha, a una contienda política tan dramática y tan radical, por definición no puede haber unidad, pues. La unidad supone que no hay adversarios que tienen visiones totalmente distintas del futuro. ¿Cómo puede haber unidad en ese caso? La unidad se puede realizar cuando las diferencias son menores, y entonces la unidad se lleva a cabo, se celebra y se logra, porque las cosas mayores adquieren la preponderancia que deben tener y las cosas menores se olvidan. No es el caso de lo que está pasando en Chile. Incluso el concepto de economía que tiene la izquierda es distinto al de usted, señor Briones, y al mío, y al de casi, yo diría, la mayoría de los chilenos. Para ellos no es un tema de desarrollo económico entendido como un crecimiento del PGB y cosas como esas. Ellos no lo ven de esa manera. Para ellos lo prioritario es eso que llaman la justicia, en el fondo la igualdad. Todos pobres, todos igual de pobres. Un poco lo que se compró el propio, incluso Lavín, cuando apareció diciendo con cara de monje de que quizás teníamos que ser más pobres, pero más contentos, más amorosos, más felices. O sea, por ahí va la visión de la izquierda, un mundo distinto, con otros criterios acerca de lo que es desarrollo, a lo que es bienestar, a lo que es democracia, conceptos distintos a lo que es el sexo, como ustedes pueden darse cuenta. Todo esto de decir que hay hombres y mujeres ya es para ellos completamente reaccionario, cavernario. Entonces, esto no es un gallito. No es para nada. El propio Briones debería saberlo mejor que nadie, porque lo ha estado viendo con los temas de plata, con el tema de la AFP, con todos esos temas. Independientemente que, como por ejemplo, como dije, el tema de la AFP hasta el momento le está saliendo al revés, el cálculo a la izquierda. Pero la intención, el propósito es eliminar la AFP. Y lo dicen abiertamente, si no hay ningún misterio en esto. Y antes de continuar con estas materias, permítanme pasar a mi siguiente bloque comercial, que lo inicio con Controller, la empresa fundada por contadores y auditores que le garantiza a la suya, a su empresa, o a aquella que usted gestiona, un mejor proceso de gestión en las áreas contables, auditoría, todas esas áreas donde se mueven valores, donde se mueve dinero, donde se mueven todas esas cosas intangibles, pero que son esenciales. Normalmente hay siempre problemas ahí, o si no hay problemas es porque están ocultos y la empresa simplemente está funcionando de una manera ineficiente. Uso la metáfora de siempre como un auto que anda con el freno de mano más o menos puesto y el auto anda, pero usted está haciendo pebre las balatas, ¿no es cierto? Está gastando además la benzina, está echando a perder el motor. Anda, pero mal. Póngase en manos de Controller. Ellos tienen planes para examinar cómo está funcionando esos sistemas de gestión en toda clase de empresa, incluyendo las más pequeñas, porque todas tienen sistemas de gestión. Todas pueden ser optimizadas. Tienen planes para pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahí están los datos. Les repito lo que digo siempre. Contáctese con ellos porque no cuesta un peso y puede ganar muchos pesos su empresa con ese contacto. Continúo con Lavo Club. Ya saben, un detergente salvaje. Lava bien, es biodegradable, es hipoalergénico, viene en un contenedor de 10 litros que le dura mucho tiempo, se lo traen a la casa. ¿Qué más quiere, hombre, por Dios? Y ahora Lavo Club está ofreciendo unos suavizantes y aromatizantes para que usted tenga el kit de lavado completo en su casa. ¡Qué más cómodo! ¡Qué mejor! Póngase en contacto con Lavo Club ya. Y para las personas que quieren vender su propiedad inmobiliaria, cosa bastante difícil en estos tiempos, por lo mismo tienen que ponerse en manos del mejor. El corredor más rápido de todo el oeste se llama Hey. Más rápido que los demás, más eficiente que los demás, tiene métodos distintos, trabaja de lunes a domingo, muestra lo que tiene que mostrar a la hora que sea, cuando sea. Da consejos de cómo hasta amoblar el living del departamento que usted quiere vender. Porque aunque no va a vender los muebles, la impresión. No, él se las sabe todas. Sabe arrendar además. En otras palabras, encontrarle un buen arrendatario a usted. Sabe tasar propiedades para que usted no pierda plata ni tiempo. Y administra arriendo. Si usted es un rentista que ya se latió de recorrer sus propiedades y hablar con todos los arrendatarios y escuchar los reclamos de todos los arrendatarios y las quejas de todos los arrendatarios, deje que esas quejas y de todos esos problemas los escuche Hey, que sabe administrar muy bien. Hey, ahí están los datos. Y para su oficina o su casa, para que usted esté más cómodo, más en un ambiente más rico, climatícelo a su gusto. No dependa del clima, dependa de usted. Dependa de los dispositivos que instala miclimo.com, que le han ganado 2 premios de innovación y que le garantizan a usted, sin gastos casi de electricidad, sin quemar combustible, sin peligro, sin malos olores, tener su casa calentita en invierno y fresca en verano, con filtrado de aire en los 2 casos. Estas máquinas son increíbles, yo tengo en mi casa y realmente cambian la vida a uno completamente. Fíjense que yo ando debajo de esto, ando con una polera de manga corta. No necesito. Si me subo esto hasta aquí es por una cuestión estética, para que no me vean la polera, que a alguna gente le da frío verme en pelota aquí. Pero miclimo.com, entren ahí, amigos. Y continúo. Fíjense que la Comisión del Trabajo del Congreso citó al Colegio de Profesores que dé explicaciones de por qué hace años que tienen a no sé cuántos, pero muchísimos profesores, familias de profesores que tuvieron un fallecimiento, un profesor obviamente, y todavía no les dan la cuota mortuoria para la cual esos fondos salieron de esos profesores. Si la plata no llegó de otro planeta. El Colegio de Profesores, dirigido por este señor Mario Aguilar, que estuvo muy protagónico hace unos meses atrás, siempre llamando a marcha, a movilizaciones, a paro, a reclamo, enarbolando el dedo, ¿no es cierto? Uno de estos partidarios vocales de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad. Pero resulta, y yo esto lo he visto en muchas organizaciones que vociferan cosas hermosas, ¿no? No sé qué hicieron con la plata. Bueno, la plata les llegaba. ¿Por qué no han pagado? Así que lo citaron a la Comisión del Trabajo para que expliquen por qué, creo que desde el año 2013, y cuando se muere alguien y la familia dice, bueno, ¿dónde está la cuota mortuoria? Bueno, tienen que esperar como 2 años. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a saber, a ver si sabemos qué es lo que está pasando. Yo no tengo ninguna tesis sobre lo que está pasando, pero está pasando alguna cosa ahí. El tema, me preguntarán ustedes, ¿qué está pasando mientras tanto en China, Estados Unidos? Y estarán esperando que les diga lo de siempre, que la temperatura sigue subiendo. ¿Y qué quieren que les diga? Eso es lo que está pasando. Tal como están las cosas ahora, tanto China como Estados Unidos se han puesto en un callejón que no tiene posibilidades de retroceso, sino si retroceden, pierden cara de una manera brutal. Los chinos se metieron en un problema que no tiene otra salida que seguir arrancando para adelante. Y yo creo que los norteamericanos también. No pueden, digamos, echar pistola y decir, bueno, ya, no, ¿saben qué más? Quédense con el mar, es de ustedes, porque el emperador, no sé cuánto, hace 2000 años, dijo en un día que estaba aburrido, este mar es mío. Pero después no hizo nada al respecto. Los chinos nunca salieron realmente a navegar más que un año, una vez, y después quemaron la flota. Nunca salieron a hacer posesión efectiva del mar y sus alrededores. Y esto fue hace muchísimos siglos con un emperador, no me acuerdo cómo se llama. Entonces no tiene ni un fundamento legal la pretensión china. Pero ya lo hicieron. Han construido esas islas artificiales. ¿Cómo hacen ahora para retirarse, aunque quisieran? No pueden. Los norteamericanos, a su vez, han ido ahí. Y ya recientemente, la semana pasada o antepasada, dijeron, por primera vez dijeron de frentón, la pretensión china no tiene ni un fundamento legal. No vale nada, no vale un pepino. ¿Cómo se retirarían los norteamericanos de eso? Entonces, ambos siguen acumulando recursos militares. Ambos siguen haciendo advertencias el uno al otro. Los chinos más ladran que muerden hasta el momento. Pero podrían algún día tratar de morder porque están ya arrinconados. Están los problemas internos de China con las inundaciones, con los problemas de alimentos que se han perdido, cosechas, animales, problemas de todo orden. Hay problemas internos entre el Partido Comunista Chino, donde hay una lucha de poder en este momento. Está encontrándose con adversarios, señor, el emperador Xi Jinping. Entonces, de repente, la guerra podría ser una escapatoria. Ha ocurrido muchas veces en la historia eso. Y podría ser una escapatoria para Trump también. Entonces la escapatoria son dos trenes que corren uno frente al otro. Y el resultado, bueno, el resultado yo creo que está escrito. Creo que China sería derrotada malamente. Sería derrotada brutalmente. ¿Y qué consecuencias tendría eso? Y en un momento de pica se atreverían los chinos cuando se ven con su flota en el fondo del mar de la China. Sería la única propiedad que tendrían del mar de la China, el fondo, a donde vayan a dar sus barcos, a pique. ¿Qué tal si en un momento de rabia, en vista de la derrota, tocan el botón y lanzan sus 50 o 100 cohetes que tienen con armas nucleares? Entonces los norteamericanos responden con lo suyo y desaparece China del mapa. Pero también desaparecen 50 ciudades norteamericanas y queda la crema. Puede pasar cualquier cosa, esperemos que no. Pero antes de entrar al libro que les voy a mostrar, mientras mis perros ahí parece que están rugiendo, los seguros, amados hermanos, uno se acuerda de ellos lamentablemente cuando los necesita y no los tiene. Los seguros son para emergencias y para situaciones que no son diarias, por supuesto, pero que pueden ocurrir, como tenemos todos en experiencia ahora con la pandemia. Así que, para que usted asegure su empresa, para que usted asegure su lo que sea que quiera asegurar, póngase en manos de Booker, corredora de seguros, que le va a encontrar y administrar los mejores seguros que hay en la plaza para lo que usted necesita. Tiene excelentes, hace el corretaje de excelentes planes de salud colectivos para pymes que cubren preexistencias a partir de 10 empleados para arriba. Tiene además seguros de todo tipo, no solo seguros de salud, para toda clase de empresas u organizaciones de todo tipo, grandes, medianas, pequeñas. De hecho, atienden a grandes organizaciones del Estado chileno. Booker, corredora de seguros. Y para los papeles notariales que siempre hay que estar sacando para una cosa o para otra, evítese las horas de espera en una notaría y los peligros que significa estar con un montón de gente, sacando su papel en notarioexpress.cl. Usted entra a la página notarioexpress.cl y prácticamente termina el trámite ahí. Llena los datos que le piden para el papel que usted necesita, paga ahí, todo. Esa información es mandada por rayos, por ondas electromagnéticas, a la notaría más cercana a su casa o a la que usted eligió. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría a retirar el papel, que ya está listo, firmado por el notario, firmarlo delante de los funcionarios, eso es un requisito legal. Y en 2, 3, 4, 5 minutos tú estás listo, Taylor, en vez de estar 2, 3, 4, 5 horas esperando que lo atiendan. Fuera de eso, Notario Express puede transferir vehículos en una compra-venta sin que usted tenga que ir al registro civil. Y también está ofreciendo un servicio para contratos de arrendamiento con apoyo notarial que son mucho más sólidos. Y todavía le puede regalar a sus niños con o sin Día del Niño. Si esto del Día del Niño, da lo mismo. Los niños siguen estando todos los días, no hay un día del niño. Los niños están todos los días con nosotros. El hijo, el nieto, el sobrino, etc. Bueno, vuelvo a insistir, la mejor forma de promover, desarrollar, fortificar, fortalecer la mente de un niño, especialmente un niño superior intelectualmente que el promedio, es con el ajedrez. Así es. En Espacio Ajedrez .com usted va a encontrar lo que necesita para eso. La caja con el tablero y las piezas y 3 licencias. Una que viene ahí y 2 que le mandan por mail. El reloj digital para que los partidos sean más entretenidos con esto de que los apuros de tiempo de los rivales. No es necesario que usted compre las dos cosas. Puede comprar una a la otra o a las 3. Lo que usted, las 2. Lo que usted quiera. Tiene 3 opciones. La caja sola, el reloj solo o las 2 cosas. 3 opciones, 2 productos. También el reloj trae 3 licencias. Así es que, ya sabes, no olvide, el ajedrez es, por así decirlo, el sistema operativo de la mente de un niño. Puede llegar a serlo. Está comprobado, hay millones de estudios. Si usted no me cree a mí, ponga en Google ajedrez y aprendizaje en los niños y va a encontrar un millón de artículos sobre los beneficios del ajedrez. De hecho, hay varios países donde lo tienen como parte del currículum escolar. Y ahora termino rápidamente mostrándole o leyéndole un pedacito chico de un libro mío. ¿Por qué no? Le he mostrado tantos libros. Que es el último que hice, que es Grandes Invitados, que ha tenido muy buena salida. No me van quedando muchos ejemplares ya. Estamos casi liquidando esta cuestión. Y tengo otros libros que ya vienen que les voy a hablar. Y usted sabe que Grandes Invitados son personajes históricos, conocidos, importantes, que yo ubico en universos paralelos, donde han pasado cosas un poquito distintas. En este caso, trato de Mahatma Gandhi, que como ustedes saben, en nuestro universo fue asesinado a balazos. Y aquí parto así. El Hindustan Times, es un diario, publicó hace no mucho tiempo una entrevista a Mahatma Gandhi, quien, por si no lo recuerdan, abandonó la actividad política debido a fuertes desilusiones sufridas en ese campo y también a que un tarado intentó matarlo a balazos. Es propietario ahora en Nueva Delhi de un pequeño negocio que atiende personalmente y donde se venden souvenirs para turistas. Ya se sabe, budas de plástico, varitas de incienso y artesanías típicas de la India hechas en China, etc. Algunas noches acude a una academia de meditación, se sienta en postura de loto, dice OM, y a la salida, ¿por qué no?, se toma una copita o dos. La entrevista fue publicada en una edición dominical, formato más relajado, donde importa menos lo noticioso del momento que lo magacinesco capaz de entretener las ociosas lecturas del fin de semana. Dicho sea de paso, en todos los universos donde Mahatma vive o ha muerto, ya sea por el atentado de una bronconeumonía, se observa un factor común. El hombre propició, predicó, fomentó y luchó por la paz, pero en el capítulo final de tantos esfuerzos solo obtuvo la guerra, si acaso así podemos describir la mutua matanza entre hindúes y musulmanes al momento de dividirse el país entre India propiamente tal y Pakistán. Las cifras hablan por sí solas. Más de 12 millones de refugiados debieron salir de un país e irse al otro, y en el proceso, 1 millón de personas de ambas comunidades terminaron muertas, amén de las miles de mujeres secuestradas. En los mundos en los que Mahatma fue asesinado, como sucedió en el nuestro, al menos se le ahorró el ser testigo de ese dantesco final. Y empieza la entrevista, el periodista dice: buenas tardes, Mahatma, puedo tratarlo así tan familiarmente, me crié oyendo hablar de usted y siento como si fuera un pariente cercano, un tío. Mahatma responde: dale nomás, adelante. Cuando se es comerciante se adapta uno por obligación a las familiaridades a veces hasta insolentes o vulgares que se arrogue el probable cliente. Después de un tiempo ya no importa. Y así sucesivamente. Mahatma Gandhi habla de la paz y de cómo se consigue o no se consigue. Y bueno, en este libro, por supuesto, los invitados son un montón. Ya no me acuerdo cuántos son. Parto con los camaradas Stalin y Trotsky. ¿Y quién es más? Está Haydn, Vladimir y Estragón, de la obra esta, Esperando Godot, Jorge Luis Borges, el Papa Francisco. Y tiene unos dibujos maravillosos, unos dibujos realmente maravillosos, de, ¿cómo se llama este cabro? Pablo Sánchez, Santa Teresa de Ávila, Erasmo de Rotterdam, un pensador del siglo XV, Norberto Bobbio, un literato italiano de este siglo ya muerto, Juan Ribano, un profesor de filosofía que yo conocí en el pedagógico en los años 60, Mark Twain, el gran humorista norteamericano, Humberto Eco, y todos con estos dibujos increíbles, Jean-Paul Marat, este sanguinario personaje al que lo mataron de una cuchilla en la tiene baños, literal, Jean-Paul Getty, el gran tacaño, Hermann Hesse, San Pablo, el inventor del cristianismo en realidad, Donald Trump, miren el dibujo fantástico, y así sucesivamente. Van quedando muy pocos ejemplares. En el último conteo quedan 400 y algo de los 5.000 que produjimos. O sea, ha sido la venta va más del 90%. Y para terminar el programa les digo que muy pronto les voy a empezar a hablar de unos libros que estamos terminando. Uno de ellos va a venir en dos lenguajes, o sea, va a haber una edición en español y una edición en inglés. Y otros dos, uno que va a especialmente gustarle, espero, y está dedicado a ellos, especialmente a los porteños, a la gente de Valparaíso. Ya hablaré de todos estos libros, estamos en el proceso de armar este cuento, pero por el momento, grandes invitados, los invito a terminar de adquirirlo. Es un libro muy entretenido, donde se analizan muchas cosas así, medio en serio y medio en broma, entrevistando a estos personajes que están en mundos paralelos, donde no han sido muertos, o murieron de otra manera, o se. Creo que tengo a Jesucristo aquí, que en un universo paralelo, digamos, le dan un pituto, digamos, Poncio Pilato le da un pituto en otra parte, para que no lo maten en la cruz, qué sé yo. Bueno, ustedes verán. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y recuerden que yo necesito, no es broma, el apoyo de ustedes. Y ya que tengo, ¿cuánto? 144 mil personas inscritas que les gusta el programa y todos los días vienen más de 50 mil personas, literalmente casi todos los días, a veces llegan a 100 mil o más. Bueno, ya, eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos mañana.